Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Carolina Damián. Bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Y gracias a quienes nos sintonizan en Chiapas y también en frontera con Guatemala en la zona de Huehuetenango. Y estaremos abordando el día de hoy el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México, Erika Vázquez desde Comunicación de FOCA AC y desde El Salvador con su reporte semanal desde Radio Victoria. Pero antes de empezar con la programación de hoy, nos vamos con una melodía y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todas, todos y todes.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré. Alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en rire.
Las Moradas.
Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas y el día de hoy estaremos abordando el tema sobre las trabajadoras del hogar. Muchas personas que nos están escuchando pensarán que el trabajo del hogar es algo que ya está sobredicho, puesto en la mesa, que las mujeres tenemos que realizar día con día. Pero no digo que esté mal que las mujeres estén en su casa haciendo labores domésticas, de limpiar, cuidar a los hijos, la comida, etc. Ese no es el problema. El problema es que no hay una valoración sobre ese trabajo porque no le están pagando por ello. Pero yo les pongo como ejemplo, si tuvieran ustedes que pagarle a una persona para que hiciera todas esas cosas que no les damos esa valoración, el cuidado de los hijos, el cuidado del dinero, que rinda el dinero. Las mujeres siempre hacen que el dinero rinda en los hogares. El trabajo que realizan las mujeres constantemente, cada día de su vida, en las casas, en sus hogares, es impresionantemente estresante. Además, está comprobado científicamente que las personas que trabajan en casa tienen mucho estrés, porque están al pendiente de todos, de todas, y al último están ellas. Y no hay una valoración. Y lo peor de todo es cuando les preguntas a las parejas o a los esposos si su esposa trabaja o en qué ocupa o qué hace. Y ellos dicen, nada, ella está en la casa. Esa es su respuesta. Ellas, ¿qué hace? Nada. Está en la casa. Imagínense, la nada cocina, limpia, cuida a los hijos, mantiene el equilibrio familiar, la economía familiar, es la psicóloga, la compañera, la que está esperando a que su marido llegue para facilitarle la vida en lo que puede. Y eso es nada. Ese es el problema. Por eso existe este Día Internacional para las mujeres que trabajamos y que trabajan en casa. Porque aparte, las mujeres profesionales que están fuera trabajando también tienen que regresar a su casa y seguir trabajando. No es de que las mujeres que salen no trabajan dentro de su casa. También tienen doble, porque tienen que regresar a hacer todo lo que no pudieron hacer durante el día. Es un trabajo sin fin. El trabajo de las mujeres jamás termina. Nos vamos a escuchar ahora esta información de mis compañeras, también en Género, Inmigración y Salud Integral. Haremos una pausa, escucharemos algunas melodías y regresamos para el cierre del programa.
Ese concepto del hombre tan moderno que ayuda a su mujer en casa ya está muy obsoleto, o al menos debería estar obsoleto, porque cuando decimos que nosotros os ayudamos a vosotras en las tareas de casa, estamos dando por sentado que es vuestra responsabilidad, no la nuestra. Entonces, qué buen padre soy, qué buena pareja soy, que me enrollo tanto que te echo un cable con los críos. No, perdona, es que es mi responsabilidad. Por lo tanto, yo no puedo ayudarte a ti en algo que también es mi responsabilidad. Yo ahí, y el concepto técnico es, me corresponsabilizo de aquello que es mi responsabilidad. Entonces, voy al supermercado con mis hijos porque yo voy a comer también esa comida y porque ellos son mis hijos. Si yo cocino es porque me voy a comer también esa comida y porque no quiero que mis hijos pasen hambre ni quiero que tú pases hambre. Sí. Es decir, me responsabilizo de las tareas que son mías, ¿no? Sí. Pero eso es algo que hasta hace muy poco no se veía, ¿no? Y se veía como el rol del hombre enrollado, ¿no? Que echa un cable a la mujer. Oye, te quejarás, ¿no? Del marido que tienes que te ayuda a hacer las camas. Sí. ¿Cómo que te ayuda a hacer las camas? Es su responsabilidad el hacer las camas. Yo lo que no quiero es, en mi casa, darle un modelo a mis hijos en los cuales ellos piensen que la cocina es cosa vuestra, o que piensen que limpiar los váteres os toca a vosotras, o que piensan que nosotros simplemente estar sentados en el sofá, bebiendo cerveza y viendo el fútbol, ese es nuestro rol como padres. No, los padres somos mucho más que eso. Los padres no solamente proporcionamos recursos, como se hacía antes, sino que los padres educamos, coeducamos, y lo hacemos de una manera emocional también. Transmitimos emociones, transmitimos valores y tenemos que hacerlo de esa manera compartida en el núcleo familiar, transmitiendo que no hay nada más allá de la lactancia materna, por propia definición, que sea de uno o de otro. Todo lo podemos compartir. Lo que todavía se nos pasa mucho, mucho por encima es el tema de el marido voluntarioso, ¿no? Eso yo lo veo mucho en la consulta, que llega la pareja y ya se queja de, es que claro, es que tú no haces nada en casa, es que no sé qué. Y dice, hombre, pero es que si tú me dices haz esto y yo voy y lo hago. Y él, el pobre, no se entera de lo que está pasando. Pues si tú me dices que ponga la lavadora, yo la pongo. O si tú me dices que prepare la cena, yo la pongo. Y es verdad, es decir, él es muy voluntarioso y su mujer va y le dice algo y él lo hace. Pero ahí lo que él no está entendiendo es un concepto que también es muy importante y es el de la carga mental. ¿Quién sabe cuántas veces este año os habéis reunido con el tutor o con la tutora del niño o de la nena y lo lleva en la cabeza ella? O quién sabe el tema de las vacunas. O cuándo hay que lavar las cortinas. Cuándo toca darle la vuelta al colchón. ¿Cuándo toca hacer el cambio de armario? ¿O qué tenemos que comprar esta semana? ¿O hoy toca cenar hidratos? ¿O es que esta mañana ya han comido muchos hidratos? Y eso es algo que lleváis vosotras de manera casi exclusiva. Eso es lo que se llama carga mental. Y esa carga mental pesa. Porque no tenéis que llevar en la cabeza solamente vuestros asuntos personales, asuntos de trabajo, sino toda esa coordinación y gestión doméstica, ¿no? Entonces, cuando tú llevas todo eso en la cabeza y de repente llega tan voluntariosamente tu marido y dice, ¿qué es lo que hago? Que no tienes ojos. O sea, que está el cesto de la ropa sucia desbordado, pon la lavadora. Que ya acabó la lavadora, recógela, tiéndela. Que ya está tendida, dobla la ropa. Que la ropa ya está, ponte a preparar la cena si tienes hambre. Que no sabes que vamos a cenar. Que no sabes que toca bañar a los niños. Que no sabes que a las 8 toca darle el antibiótico. Es necesaria una participación más activa. No delegar en vosotras toda esa coordinación, toda esa gestión doméstica, porque eso os resta un espacio mental que es tremendo. Eso al final hace que vosotras acabéis con la cabeza como un bombo al final del día.
Y a veces con la sensación incluso de culpabilidad, de decir, no llego a esto, llego a esto.
Claro, pero es que no debéis llegar a todo. Lo que sí que funciona de verdad es homogeneizar el descanso. Y eso es muy sencillo. En casa no puedes estar tú descansando mientras yo estoy fregando los platos, porque siempre hay cosas por hacer. No puedo estar viendo yo una película mientras tú estás limpiando el baño.
O planchando, sí.
Tenemos que compartir el tiempo de descanso. Si no lo compartimos, al final no hay justicia, no hay igualdad, no hay corresponsabilidad en casa.
Erika Vázquez nos comenta. con información de Milenio y ONU Mujeres. En América Latina y el Caribe, según datos de CEPAL y la OIT, se puede estimar que entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres. El trabajo doméstico supone en promedio entre 10.5% según cálculos de la CEPAL en base a los 18 países de la región y el 14.8% de acuerdo a los estudios de la OIT en base a datos de 16 países del empleo de las mujeres en la región, lo que significa una parte importante de la población activa, especialmente el de las mujeres. Lo hacen en condiciones precarias y sin acceso a la protección social. Los países con mayor proporción de mujeres empleadas en el servicio doméstico son Paraguay, Argentina y Brasil. Sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas, a pesar de que en casi todos los países existe un salario mínimo establecido legalmente. Entre los países de la región con mayores niveles de formalización del empleo se encuentra Uruguay, con cerca del 70% de afiliación al sistema de pensiones. Por el contrario, entre los países con cobertura más baja, inferior al 10%, se encuentra Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú. En cuanto al peso de las personas migrantes del sector del trabajo doméstico, las estimaciones de la OIT señalan que el 17.2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73.4% de ellas mujeres. Por otro lado, según los cálculos de CEPAL con datos de la Ronda Censal 2010, para 8 países, un 63% de las personas que se desempeñan a la fecha en el empleo doméstico eran afrodescendientes. En muchos casos, a la discriminación que sufren estas personas por el trabajo que realizan se le agrega la discriminación por su condición de migrantes o por sus características raciales y étnicas. En síntesis, la población afrodescendiente e indígena se encuentra sobrerepresentada en el trabajo doméstico, reafirmando el carácter clasista y racista de un trabajo no debidamente regulado, controlado ni remunerado, en el que queda mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las trabajadoras. En el 2011, la OIT adoptó el convenio número 189 sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, que a la fecha han sido ratificados por 30 países en todo el mundo, de los cuales 16 pertenecen a América Latina y el Caribe. El convenio establece que todas las trabajadoras domésticas tienen derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable y que deberían adoptarse a medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de las trabajadoras domésticas.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Las mujeres de pueblos originarios juegan un papel muy importante en cada uno de los territorios. Son cuidadoras de los elementos que se encuentran ahí, como el agua, la tierra, la lluvia, las plantas y todo tipo de cosas que podemos encontrar en él. Actualmente, FOCA acompaña a las parteras tradicionales de las comunidades del estado de Chiapas y trabajan en el fortalecimiento y en el acompañamiento de seguir conservando estos conocimientos ancestrales. Para ello, la partería juega un papel muy fundamental, donde las mujeres son las actoras principales para seguir ejerciendo esta práctica. Así, las mujeres parteras siguen cuidando el territorio a través de la partería.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Pasado más de 700 días sin que la familia de Victoria Salazar pueda tener justicia por el feminicidio del que fuimos testigos millones de personas gracias al video de la agresión que se viralizó. Cada día que pasa sin lograr la reparación integral del daño no es más que una expresión de injusticia para Victoria y su familia y para todas las mujeres migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas en México. El 27 de marzo de 2021, Victoria Salazar, mujer salvadoreña, reconocida como refugiada en México desde 2018, fue asesinada en la vía pública por 4 policías municipales en Tulum, Quintana Roo, obligando a la sociedad y a los gobiernos salvadoreño y mexicano a reconocer las violencias que las mujeres refugiadas y migrantes viven en este país. Sin embargo, la presión, el enojo y la indignación ante lo ocurrido no han sido suficiente para lograr que Victoria y su familia obtengan justicia y reparación del daño. En los días posteriores al feminicidio, los gobiernos de México y El Salvador dieron a conocer, de forma pública, su solidaridad con la familia y anunciaron acciones para que el caso no quedara impune, así como la no repetición. No obstante, las promesas no se han cumplido. A 2 años de los hechos, la audiencia penal ha sido diferida en múltiples ocasiones por problemas de logística del Poder Judicial, así como estrategias de dilatación de la defensa. La reparación del daño por parte de las autoridades del gobierno mexicano sigue pendiente, y el proceso judicial abierto por la violencia sexual a una de las hijas de Victoria tampoco ha obtenido avances sustanciales para acceder a la justicia. Tras 2 años agotadores y frustrantes para la familia, que no ven cercano el acceso a la justicia y la reparación del daño, hoy nuevamente alzamos la voz para que este país demuestre que el acceso a la justicia para las mujeres migrantes y refugiadas es una realidad. Si con acompañamiento y pruebas no se ha podido conseguir un proceso jurídico fluido, ¿qué le puede esperar a las mujeres refugiadas y migrantes que no tienen el suficiente apoyo y acceso a acompañamiento para sus casos? México realmente es un país donde los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas migrantes y refugiadas se respetan. Victoria no murió, a Victoria la mataron, y su feminicidio es reflejo de la impunidad, la discriminación y la desigualdad que viven las mujeres migrantes y refugiadas en los procesos legales donde la violencia institucional sigue presente y sus derechos siguen sin ser protegidos y reconocidos. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buen día. Mi nombre es Rey David Cruz, integrante de Formación y Capacitación AC en el programa Género y Migración. Hoy les quiero compartir que el día de ayer estuvimos participando en las acciones simultáneas en solidaridad con las personas migrantes fallecidas en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Estuvimos participando en las protestas frente a las estaciones provisionales de San Cristóbal de las Casas y Comitán de Domínguez, Chiapas, como parte de FOCA y también del colectivo de Monitoreo Frontera Sur, denunciando que la detención migratoria ya no debe ser un recurso de gestión migratoria y mucho menos una práctica sistemática porque pone en peligro la vida de las personas migrantes. Responsabilizamos al gobierno mexicano y particularmente al Instituto Nacional de Migración por la muerte de estas personas, por no contar con las medidas y protocolos necesarios para dar respuesta ante este tipo de emergencias. Consideramos muy importante que debe deslindarse las responsabilidades de los funcionarios de la estancia provisional por acción u omisión, y también se deben revisar las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos, como la falta de información y la resolución efectiva de los casos de las personas que están detenidas en dichas estancias. Basta de eufemismos, las estaciones migratorias no son albergues, son cárceles, son espacios de tortura, y no se puede mantener ahí a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Morales.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Buenos días, gracias por estar pendiente del programa Las Moradas. Vamos a compartir información desde Radio Victoria en El Salvador. Se cumple un año bajo el polémico régimen de excepción en El Salvador, una medida aprobada el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele. Esto ha generado graves violaciones a los derechos humanos y ha sido el efecto más visible y preocupante para la población, debido a que día a día se agudiza y normaliza el clima de irrespeto a las garantías constitucionales como el derecho a la defensa, el debido proceso, entre otros. En una entrevista a Radio Victoria, a Henry Fino, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, asegura que las mujeres son las que están más pendientes de buscar información por el familiar detenido o detenida.
Entonces, no es solo esa situación de que hay privados de libertad, que pasan 15 días desaparecidos, los ponen a disposición del juez en una audiencia donde no hay posibilidades de ejercer efectivamente la defensa, después los llevan a un centro de detención que la familia no sabe cuánto, dónde es, a dónde lo llevan. Y lo más grave, que dentro de todo, quien está asumiendo esta gran factura son las mujeres. Las mujeres tienen que andar persiguiendo al defensor para que les dé información. Las mujeres tienen que andar recopilando la información, la documentación para probar que su familiar es inocente. La mujer tiene que ahora trabajar el doble de lo que trabaja porque su marido, su papá, su hermano, que era quien aportaba a la casa, está detenido. Entonces lo asume, la mujer busca un trabajo o aumenta sus horas de trabajo para poder llevar el sustento a la casa. Entonces, esto también se ha invisibilizado y que es una altísima factura.
Por otra parte, agregó que la población debe denunciar todo tipo de atropello que se esté generando con el régimen de excepción.
Así es, un llamado al pueblo salvadoreño para que con la conciencia que tiene, demande, exija, porque de lo contrario, insisto, este país va a caer en un abismo profundo, profundo.
Luego del incremento de asesinatos que cobró la vida de más de 80 personas en un fin de semana, el gobierno de El Salvador impuso un régimen de excepción por 30 días, en el cual se registraban capturas masivas y encierro total para las personas detenidas, a quienes el gobierno las señalaba de pertenecer a estructuras criminales. El 24 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó la ampliación del régimen de excepción por un mes más, y así fue pasando el tiempo hasta que se cumplió un año de este régimen de excepción. Hasta aquí con la información desde Radio Victoria en el departamento de Cabañas, El Salvador. Les informó Roxana Laínez.
Regresamos para finalizar el programa de hoy. Como siempre, hacemos un pequeño resumen sobre el tema que abordamos en el programa de Las Moradas. Y precisamente estábamos hablando sobre el Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Hay que continuar con la incidencia sobre este tema en específico, porque hay miles o millones de mujeres que cada día sostienen una familia, sostienen un hogar, y las familias pueden ser de todo tipo de familias. Y bueno, creo que es importante hacer esa valoración y desde las nuevas generaciones valorar a sus madres, a su hermana, a su tía, a su abuela, a quienes tengan en casa, la valoración que hacen porque ustedes tengan una comida caliente, ropa limpia, etcétera, porque ustedes tienen que salir y trabajar fuera, y cuando regresan ellas hacen esa parte como un trabajo en equipo que se debe de valorar. Todas esas actividades cuando todas las personas vuelven por la tarde a sus casas, es una cuestión colectiva. Ya no es solamente de la persona que se queda, sino ya es de todos y todas las que, personas que regresan a casa deben de hacerse responsables de los espacios donde viven. Dejamos ese comentario para que lo puedan analizar y comentar y pensar. A lo mejor ni siquiera lo habían pensado de alguna forma más justa. Pues bueno, esta es una buena forma de reflexión. Y como siempre, se nos va el tiempo muy rápido. Con esto cerraríamos el programa de hoy. En conducción, Carolina Damián. En controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. Que tengan un buen martes, una buena tarde, con mucho calor en todo el territorio mexicano. Nos escuchamos en la próxima emisión.
No es blanca ni negra, es de colores. La vida es de colores, muchos colores. Mi sombra leve, como borrón en lienzo, se mueve como el viento para sobrevivir. Azul el llanto y en la marea mi cuerpo baila y se siente gris. Yo muero aquí, renazco así.
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.